Nosotros las personas empezamos unos especiales, pero que muy, muy especiales. Una hora entre música y charleta con personas que se implican, que están metidas en vida, en su totalidad de la vida, en la búsqueda, en el compartir, en el construir, en el cooperar. Iván Murray, buenas.
Buenas, ¿cómo vas?
Ahí vamos, ahí vamos.
Muy bien.
Oye, que cómo se ve la vida desde las Illes de Baleares.
Pues bueno, en teoría se debería ver lenta y despacio y con calma, lo cual no es cierto porque cada vez todo va más deprisa, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos que, como Ramón nos recordaba, se están acelerando de una manera vertiginosa, ¿no? Y por tanto aquí se ven igual que en el resto de los territorios, ¿no? Donde parece que se ha puesto la historia a caminar a pasos agigantados.
De alguna manera lo que llega de Baleares es muchos charters, gente de, sobre todo de Alemania, poniéndose como quiere, por donde quiere, y no se habla nada en la realidad social de las nativas. O sea, es algo que no sale, ¿no? O sea,
bueno, es que hay muchas realidades sociales, incluso nosotras mismas, desde aquí, pues las desconocemos, porque claro, se entremezcla aquí el mundo entero. Es algo, pues me imagino que en Canarias también lo experimentan, ¿no? Que pues te pasar desde el centro de Palma, pudiendo estar pues en medio de China, a la zona turística del Arenal, en plena vorágine de hooligans alemanes, y con unos cambios sociales y culturales pues tremendos. Es algo espectacular, y nosotros mismos pues somos incapaces de digerir toda esa complejidad, ¿no? Y bueno, eso es un poco nuestra realidad, es una realidad sobre todo desconocida. Tenemos nociones de algunos trazos, pero de ella en su complejidad y totalidad, de ninguna manera. Y eso yo creo que ha sido algo que cada vez se hace más patente, ¿no? Que es un poco, pues, que emergen otras realidades, sobre todo muchas que habían quedado ocultas, ¿no? Las que quedaban más allá del glamour, que era algo que se vendía aquí, sobre todo en nuestras islas, con los grandes famosos, reyes, reinas, emperatrices y emperadores, dando vueltas y paseos con sus barcos fantásticos, ¿no? Y ahora, pues, va saliendo lo que era esos lados oscuros, ¿no? Aunque tímidamente, evidentemente.
De alguna manera, no podemos decir que mayo ya sea el mes de las flores, ¿no? Ahora parece que mayo va a ser reconocido y conocido como el mes del basta ya, ¿no? De no nos representan, de vamos a la calle. ¿Cuál es tu interpretación por qué este mayo no fue el mes de las flores, sino es el mes de la calle, de acampadas, de cuestionamiento?
Bueno, yo creo que ha sido sobre todo una suma, ¿no? Es decir, hay todo un proceso detrás, y parece ser que en un primer momento se interpretó como si eso hubiese salido de la nada. Ya hay muchos procesos que van empujando hacia una misma dirección, desde los colectivos y movimientos que estaban allí pues trabajando y en solitario muchas veces, además en unos momentos en que se imponía, ¿no?, todo el lenguaje del miedo y en fuertes tensiones sociales cada vez más evidentes y patentes, pues de pronto empieza a brotar lo que es la contestación, pero surge de todo eso que se venía gestando y además ha llegado a un punto pues que han aparecido en masa esa sociedad de precarios y gente joven que se había repetido de manera insistente que eran pues colectivos enganchados a la internet sin ningún tipo de implicación política, etcétera, y para nada se ha visto que eran pues personas que estaban llenas de inquietudes, lo que pasa que las canalizaban probablemente a través de otros medios, ¿no? Y por tanto ha sido un poco aterrizar y canalizar toda esa pues indignación que había, pero que se había construido desde hacía mucho tiempo, yo creo, y sobre todo lo más así destacable ha sido la confluencia, ¿no?, de personas de que a lo mejor no habían participado nunca en ningún movimiento, que ni en organizaciones, etcétera, y ha sido a lo mejor su primer paso, su primer encuentro con el mundo de lo social y lo político.
De alguna manera, bueno, se escribe muchísimo, ¿no?, sobre esto que se da en llamar el 15M, se lo dan en llamar y no gusta que pongan solo la fecha, porque, bueno, pues a lo mejor sería más bonito decir pues el acto más importante de desobediencia civil en años, ¿no?, el que salía a la calle, ¿no?, la población, y pero bueno, parece ser que al final todo esto del marketing dice y conviene introducir esto de las fechitas, pero de alguna manera Ramón y otra gente hablaba de 2007, un antes y un después. ¿De alguna forma era lo que me estabas intentando explicar?
Sí, bueno, yo un poco también lo que podemos entrever, aunque claro, tampoco podemos hacer así unas predicciones en plan brujo, ¿no?, con la bola de cristal viendo el futuro y un poco apostolando lo que va a venir de cara al futuro, pero sí que podemos intuir que hay elementos, trazos de rupturas históricas con lo que ha venido aconteciendo hasta el presente, hasta hace poco tiempo. Y hay muchos elementos. El primero de ellos, por ejemplo, es que el planeta, podríamos decir, que ya es un planeta lleno. Es decir, anteriores crisis se iban solucionando con nuevas, podríamos decir, soluciones geográficas, ocupaciones territoriales, en el sentido de ir expandiendo a través de la incorporación de nuevos territorios, nuevos espacios para la acumulación, extracción de recursos, de localización de trabajos, etcétera. Pero eso cada vez es más limitado y el capitalismo ha ido quemando toda una serie de etapas con una gran capacidad de reinvención, pero esa capacidad de reinvención hemos ido viendo que cada vez iba acortando sus periodos, ¿no? Por tanto, ahora, si nos vamos fijando en la trayectoria y cómo se ha ido tratando de resolver los conflictos derivados de la crisis sistémica, pues cada vez son más erráticos. Y además, en unas condiciones de serios problemas de tipo ecológico, ¿no?, y con los conflictos asociados que lo acompañan. Por tanto, allí nos encontramos que, digamos, en un cruce, donde en una pinza, podríamos decir, que nos lleva a pensar que la situación, como mínimo, es bastante diferente a la de otros momentos del capitalismo histórico. Y por tanto, claro, allí vemos la ruptura y también la dificultad de articular la respuesta y la contestación social, ¿no?
De alguna manera, Ángel, un amigo común, ¿sí?, este que anda mucho por la calle, hablaba un poco de cambio de ciclo político, ¿no?, en uno de los muchos textos que últimamente produce el hombre, ¿no?, emocionado con este mayo de calles y de respuestas sociales. ¿Tú dirías lo mismo? ¿Hay realmente datos, ¿no?, de que esto realmente es el embrión, es la apertura a un cambio de ciclo político?
Yo creo que hay lo que te iba comentando, que hay elementos que digamos objetivos para intuir, pensar que estamos ante un momento de cambio, si quieres decirle, de ciclo, en un sentido muy amplio. Y en este sentido, claro, si estamos hablando de un cambio, de una ruptura, pues estamos también hablando de una ruptura en lo social y lo político, que no sabemos hacia dónde conducirá, porque los panoramas que se pueden ir dibujando pues son muy muy amplios. Uno de ellos, que sería el de la barbarie, que hemos visto estos días pues en Noruega con el atentado del ultraderechista, y tenemos un ascenso en toda Europa de la extrema derecha xenófoba y homófoba, y eso está allí, está latente. Por tanto, creo que los movimientos contrahegemónicos que se van, que digamos, definiendo y organizando, pues es la manera, en cierta manera, de responder a unas dinámicas sociales y políticas que se han ido imponiendo y todavía se van reforzando cada vez más para paralizar esa barbarie, que es el camino hacia donde nos va conduciendo.
Muy bien. ¿Y nos representan o no nos representan esta gente?
¿Pero qué gente y quién nos representa? Porque claro, aquí todo el mundo, lo que ha habido sobre todo ha sido que ha quedado súper patente, latente y visible que se habla de otra historia. Es decir, que hasta ahora teníamos siempre, o en general se esperaba, que apareciese alguien, ¿no? Es decir, ese líder, ese grupo, ¿no?, que nos fuese a sacar del atolladero. Y está clarísimo que no va a venir ni papá Estado, ni papá empresa, ni papá partido, ni nadie a sacarnos de ningún sitio. Es más, hemos visto de manera repetida cómo se van reforzando unas élites que en cualquier caso lo que están es agarrándose a los restos del poder que les queda. Por tanto, ahora mismo lo que está en juego es empezar a tomar conciencia y actuar en consecuencia en nosotros como colectivos autónomos, como personas con capacidad para organizarnos y para tomar pues las riendas de nuestras vidas, creo.
Bueno, pues para respirar un poco y tomar bien las riendas con buen oxígeno, a ver qué nos cuenta el Jaume Sisa, ¿no? En una cosita, algo así, que se enuncia como: cualquier noche puede salir el sol. ¿Te parece?
Muy
y luego
bien.
Volvemos.
Muy bien.
Vamos para allá.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplir tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del
i Doña Urraca, i en Carpanta, i Barbassul, i Frankenstein, i l'home llop, i el conte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Senyor King Kong, senyor Asterix, i en Taxi Kei, Roberto Alcázar, i Pedrin, l'home del sac, i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belix, en Pinocho, ve amb la monyo, agafada del bracet, hi ha la dona que ven globus a la família Ulisses. I el capitán Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem
De vuelta tras Sisa y esa manera tan curiosa de hablar del cambio social desde que cualquier noche puede salir el sol. Realmente, siguiendo un poco con la frase, ¿está saliendo el sol en esta noche oscurita de tantos años atrás?
Yo creo que, además, la metáfora es buena, ¿no?, de la plaza, de la Puerta del Sol. Yo creo que se ven algunos rayos, como mínimo. Además, hemos de tener en cuenta que había habido unos años de fuerte movimentismo, ¿no?, sobre todo con todo lo que fue desde mediados de los 90, el movimiento antiglobalización, que se empezó a articular en torno a los 50 años bastan, después con contra la Europa del capital, etcétera, ¿no?, la plataforma anti-Maastricht, etcétera. Hubo toda una serie de movimientos que desembocaron en lo que fue el movimiento antiglobalización, que fue un yo creo uno de los momentos importantes y un antecedente claro de lo que ahora se está definiendo. Y de pronto, pues, cuando irrumpe esta la crisis, que era algo que además estaba cantadísimo, es decir, a la mayor parte de las personas que estaban vinculadas a los diferentes movimientos, pues era algo que lo tenían allí a la vista y que se habían, pues estaba claro que vendría o llegaría de un momento a otro. Lo que pasó que cuando llega la crisis, en lugar de estar de cierta manera preparadas las personas para hacer de frente y los movimientos con capacidad de respuesta, resulta todo lo contrario, que hay un reflujo absoluto y se impone sobre todo el discurso del miedo, un miedo que nos ha tenido a todos encarcelados hasta recientemente, cuando saltan las costuras del orden social, ¿no? Sobre todo con estas grandes demostraciones, yo creo, de desobediencia civil, que incluso pienso que muchas personas que estaban allí metidas desconocían que estaban realizando actos de desobediencia civil, que era maravilloso, además recuperando uno de esos espacios que se habían ido privatizando a raíz de las políticas neoliberales que se habían ido desplegando especialmente en el Estado español, pero en todo el mundo, como es el espacio público. El espacio público recupera uno de sus principales, que digamos, una de sus principales funciones, que es la vida de lo social, ¿no? Y eso, pues yo creo que es como mínimo, y especialmente en lo que atañe a la recuperación del espacio público, con toda su simbología que lleva aparejada, pues es algo realmente espectacular y digno de destacar.
Bueno, muy a menudo una escucha algo así como, esto no es una crisis, esto es una estafa. ¿Cómo podríamos explicar esa frase? Clarificar, ¿qué hay detrás de ese gran grito?
Sí, no es una crisis, es una estafa. Nos viene a decir que ha habido manos que no eran para nada invisibles, que nos han estado tomando el pelo. Y eso yo creo que ha quedado bastante claro, por ejemplo, ahora cuando resulta que se rescata la CAM, cuando todos hemos ido viendo cómo la CAM era la que estaba, una de las entidades financieras que más leña metía al fuego de la burbuja inmobiliaria. De todas maneras, también es importante destacar que el capitalismo funciona precisamente porque tiene crisis. Y eso también hay que apuntarlo y entender cómo funciona el capitalismo, algo que hemos ido olvidando a lo largo del tiempo, porque el sentido común que se había impuesto gracias a ese bloque hegemónico capitalista que ha dominado nuestra escena o la escena global, pues nos han inculcado que este sistema, además de ser el prácticamente perfecto, pues funcionaba de manera correcta, cuando su funcionamiento precisamente responde a crisis. Sin crisis el capitalismo no existe. Además, en momentos de crisis es cuando realmente se pueden poner en marcha mecanismos para favorecer, es decir, mecanismos de clase para favorecer a los grupos dominantes. Y aquí se está viendo claramente cómo la crisis es aprovechada para apretar las tuercas a las clases populares, y nos hemos despertado de golpe de ese sueño de las clases medias, de que todo, bueno, eso, pues sí, hay unos cuantos que se llevan la parte grande del pastel, pero todos recibíamos algo, ¿no? Pues no, resulta que no es así, y que esos planes de ajustes que veíamos que se imponían en Latinoamérica, en los países del sudeste asiático, etcétera, pues de golpe y porrazo irrumpen en la fortaleza europea, ¿no? Por tanto, aquí hemos de hablar directamente de el capitalismo y sus crisis como algo, pues, inherente. Y claro, pero es que además esta crisis, evidentemente, ha sido una crisis que ha venido acompañada de un momento de euforia financiera e inmobiliaria que era una auténtica estafa. Y aquí, y sobre todo, pues, con los miles de casos de corrupción que inundan nuestra geografía, pues, es que es la mejor muestra de ello.
Corrupción, pero parece que se premia, ¿no? La gente, ¿cómo puede ser eso de tu territorio en concreto, en las Illes, en Baleares, saca más que nunca pufos a tu tiplé de un grupo de estos de gestión de marca PP, y resulta que le dicen a la gente, oiga, ratifíquenme o cambiamos o qué hacemos, o... y va la gente y dice, no, no, muy bien, te primo, ¿no? Quiero que me sigas gestionando. ¿Cómo entiendes esto, estas contradicciones, no?
Yo, bueno, un poco...
Si lo son, ¿eh? Si lo son, a lo mejor no son contradicciones.
Sí. A mí me... Es decir, me cuesta entender cómo funcionamos como colectivos, porque realmente es algo alucinante ver cómo un grupo, podríamos decir, casi mafioso se ha ido haciendo, pues, con una parte del pastel tan impresionante y vuelve a ocupar el poder. Pero eso hay que leerlo, yo creo, en el caso, por ejemplo, de las Islas Baleares, en la clave de la disputa entre dos bloques, que al final las personas que no están muy vinculadas con el mundo de la política, pues acaban por identificarlos como discursos bastante semejantes, y luego también, pues, por simplemente una afiliación no tanto ideológica sino algo más irracional. Es prácticamente ya casi como si estuviésemos hablando de equipos de fútbol o cosas de estas, ¿no? Por tanto, aquí, en el caso de las islas, ha arrasado el PP de una manera extraordinaria, con, no sé, creo que son unos 500 imputados que hay entre el Partido Popular y Unión Mallorquina. Pero eso no ha afectado para nada, porque se presentaban a sí mismos como los buenos gestores de la economía. Algo curioso, cuando habían metido mano al saco, ¿no? De esa manera tan, tan brutal, y habían puesto en marcha la maquinaria del cemento, cosa que tampoco paralizó el PSOE. Por tanto, simplemente había una continuidad entre uno y otro, y cuando hay una continuidad y se interpreta que el otro, pues, no ha sabido gestionarla, me imagino que, pues, se castiga el que estaba al mando del asunto, ¿no?
Por si hemos oído mal, 500 personas imputadas, ¿no?
Sí.
500.
Sí,
pero,
sí.
Pero ese país, ¿cuántos sois de millones? O sea...
No, más o menos hay 1 millón de habitantes.
¿Y 500 profesionales de la gestión partidaria institucional procesados?
Sí, aquí ha habido prácticamente lo que podríamos hablar de un saqueo sistemático, ¿no? Y me recuerda, o cuando, no sé si has visto la película Memoria de un saqueo de Argentina.
La recuerdo perfectamente, sí.
Pues bueno, es que es de libro, podría dar para hacer alguna película de terror. E incluso ves como las empresas implicadas, que es de las que menos se habla, siempre se habla de los cargos públicos, pues son las que han realizado todos los grandes proyectos públicos, los que se han llevado la mayor parte de los proyectos del Plan E, son los que luego van colocando a los cuadros medios, incluso a los altos cargos políticos, etcétera, gabinetes de abogados donde hay familiares de políticos, etcétera. Es decir, hay toda una mafiocracia allí y bueno, al final como que parece que se impone el discurso de la Thatcher del TINA, that there is no alternative, pues bueno, para que estén unos, pues mejor los otros, ¿no? De aquí yo creo la desafección política tan absoluta que hay ahora mismo en el sentido político de representatividad de esos partidos que hemos visto que simplemente tenían una serie de pactos entre sí y que no respondían a las inquietudes, necesidades de la sociedad.
A veces, Iván, porque no lo sepa, estamos hablando con Iván Murray, de esas sillas preciosas, dicen, yo ya ni me acuerdo, allá por las Baleares, en el medio del Mediterráneo, ¿no? Bueno, en el medio no, para allí del Mediterráneo. Y Iván, varias veces has comentado la desafección de lo político, luego lo matizas.
Sí.
Yo soy de las obsesivas, creo que hay que matizarlo mucho, ¿no? Porque político es el pan, política es la leche, política es el piso.
Sí, por eso.
La vida es verdaderamente la política, ¿no?
Exacto, sí, sí, cuando he dicho desafección de lo político era, he dicho de lo político en este sentido, en el sentido de lo que gestionan los partidos políticos, es decir, la cosa pública y también los representantes políticos. De allí, pues, el grito, ¿no?, de no nos representan, que es cada vez más alto y más claro. Pero sí que hay otro mundo más allá de este político que algunos ponen en mayúsculas, pero que para nada lo son, que vive y que está vivo, ¿sabes? Y hay otras realidades que existen desde hace tiempo y otras que están emergiendo, ¿no? Y allí, pues, son muy similares, podríamos decir, con sus diferencias, evidentemente, a otras experiencias que podemos encontrar por otros espacios del Estado español, pero yo que sé, un caso, ¿no? El grupo ecologista, el más mayoritario de las islas, pues es de los primeros que hubo en todo el Estado, que apareció en el 73, aunque sus orígenes venía de un componente alto de clase, ¿no?, de la alta burguesía mallorquina, con unos postulados muy conservacionistas. En el año 77 hay una ocupación con toda la regla de una isla que es Cedregonera, que son los movimientos o los colectivos libertarios que empiezan a hacer unos primeros actos de desobediencia civil, acción directa, con una creatividad brutal, en unos momentos pues en que todavía te jugabas el pellejo haciendo este tipo de acciones, ¿no? Y eso está allí, ¿no? Esas experiencias y ese pozo.
De alguna manera, todo ese tipo de luchas nos llevan, por lo menos a mí, ¿no?, a pensar en el aire, ¿no?, en el volar, ¿no? Y a ti te encanta el camarón y puede estar bien esto de que volemos, ¿no? Volando voy, creo que es algo así, y volando vengo, ¿no?
Exacto.
Entonces primero vamos y luego volvemos.
Y por
¿te parece, Iván?
Nos entretenemos.
Bueno, pues ahora vamos a volar un poquito, vamos a ir y volvemos en un rato.
Muy bien.
Vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo.
la merece y vola volando, vola volando. Volando vengo, vengo, vola volando. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo.
Igual que fuimos, volvimos. Iván Murray, decíamos, oye, qué buen rato, ¿no? Una comprendiendo cómo el cemento, ¿no? Casi lo entierra todo, ¿no? En las sillas, ¿no? Y cómo se premia, 500. Me he quedado impresionada. 500 personas procesadas de los partidos estos de gestión. Curioso. Pero bueno, Unión Europea, ¿para qué? ¿Para qué es esto de la Unión Europea? No sé, Iván, cuéntame algo.
Bueno, es que realmente es algo prácticamente esotérico, ¿no? No sé si sabemos lo que es la Unión Europea, aunque lo intuimos, ¿no? Y lo olemos. Pero la Unión Europea es un proyecto sobre todo opaco, y eso es su gran poder y su gran éxito, ¿no? Que no sepamos qué es, que no sepamos cómo funciona y que no sepamos muy bien para qué sirve. De ahí radica su fuerza, y lo vimos sobre todo en la campaña de la Constitución Europea, cuando teníamos futbolistas, cantantes, hablándonos del proyecto de la Constitución, pero tergiversándolo de una manera brutal, acudiendo a, no sé, a los valores de Europa, la libertad, no sé qué, y por tanto se estaba haciendo realmente una auténtica campaña de distracción brutal, realmente para llevar a cabo lo que era el proyecto europeo, que es un proyecto de las élites europeas, un proyecto marcadamente neoliberal y sobre todo para reforzar sus estructuras financieras, y no solamente financieras. Hay un elemento que tampoco se suele abordar o que queda bastante al margen de muchos análisis, y es el tema que la Unión Europea tiene un gran problema en cuanto a lo que es el abastecimiento de recursos naturales, podríamos decir estratégicos, ya sean de minerales metálicos, ¿no? Sobre todo los de la que alimentan la vorágine de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero sobre todo energéticos, después la fuerza, la necesidad de poner en marcha el euro para apalancar el proyecto de la Unión Europea, pero también estructurar otras entidades, otras patas al proyecto para asegurar el acceso a esos recursos. Y fundamentalmente el petróleo, que como sabemos, pues lo que es el espacio europeo es totalmente deficitario y dependiente de lo que son los países exportadores de petróleo. Allí hay uno de los elementos clave de lo que es la Unión Europea, a mi entender.
¿Y para quién? ¿Para quién la Unión Europea? ¿Unión Europea para qué? ¿Unión Europea para quién?
Pues para quién. Pues eso hace tiempo también que se discutió, se habló y se vio claramente que los que realmente estaban interesados en que esto caminara y funcionara eran todos esos lobbies que se fueron a Bruselas para estar cerca de esos políticos que están allí como liberados y toda esa burocracia que va marcando nuestra realidad. Es que no nos enteramos y allí se va cortando el bacalao. Luego, ¿para quién? Pues será precisamente para estas oligarquías europeas para posicionarse en lo que era el capitalismo global, sobre todo con una vocación de contrarrestar la hegemonía del dólar, Wall Street y los Estados Unidos. Aunque también Ramón, como nos recordaba, le faltaban unas cuantas patas y había serias dificultades por las tensiones entre los Estados miembros al no llegar a acuerdos entre sí, ¿no? Cada uno iba tirando y ha ido tirando por su lado hasta llegar al momento actual que el proyecto europeo se está resquebrajando de manera absoluta.
Y ahí apareció el Tratado de Lisboa. O sea, pobre ciudad de Lisboa.
Sí, ostras.
¿Qué le tocaba? ¿Qué nos ha implicado esa locura del Tratado de Lisboa a todas?
Bueno, el Tratado de Lisboa, la verdad es que lo que hace es recoger buena parte de directivas que ya estaban o aprobadas o en discusión, y recoge el Tratado Constitucional y se salta todos los procedimientos que en teoría debía pasar, ¿no? Ya en un principio se tenía un cierto optimismo en que eso pues tendría un mayor apoyo social, y cuando vieron que había un claro rechazo al proyecto europeo y que además se podía extender, pues optó por la vía rápida y la vía que había seguido las élites europeas. Por tanto, el Tratado de Lisboa lo que viene es un poco a reforzar los cimientos de esa Europa potencia, esa Europa neoliberal y esa Europa del euro, con clara vocación de expandirse. Es decir, el Tratado de Lisboa, uno de sus elementos clave era su vocación, que digamos, de expansiva, tanto en lo territorial como en profundización de las dinámicas del capital a nuevos espacios, nuevas esferas de la vida, ¿no? Para introducirlas dentro de las lógicas del mercado. Y eso fue lo que se cerró allí.
De alguna manera, bueno, supuestamente por el bien colectivo nos vendían la moto, implementaron los años de cotización, no vaya a ser que las pensiones no lleguen en su momento, ¿no? Nos hablaban de la importancia de aquella ley de la vergüenza, que no nos atrevieron a tanto, o sea, y ahora introducen esto del pacto del euro. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando?
Es que al final prácticamente hablamos siempre o casi siempre de lo mismo. Es que se van intensificando las lógicas que se iban imponiendo, sobre todo por la ingobernabilidad que se ve en el horizonte. Por tanto, se necesita reforzar sobre todo lo que son las dinámicas financieras, que ha sido allí donde se han desplazado la mayor parte de los capitales y es allí donde se ejerce el poder. Ha habido una transposición, ¿no? Una deriva del poder progresiva y gradual, pero muy intensa, hacia lo financiero. Y desde lo financiero es pues donde se marcan las líneas estratégicas de lo que debe ser el proyecto social y político. Aunque se venda como una cuestión técnica, meramente económica, estrictamente es política y social. Por tanto, allí está uno de los principales, que digamos, buques a los que hay que abordar, ¿no? El abordaje que, digamos, se debe realizarse en esos ámbitos, que además son como muy arduos, abstractos y que allí parecen ajenos, pero que nos afectan a nuestras vidas cotidianas de una manera brutal.
Oye, ¿y cómo se entiende esto de que las empresas, perdón, los llamados sindicatos, estos grandes, UGT, comisiones, y esos partidos que se autoproclaman de izquierdas, que piden que les votemos, ¿a qué están esperando? ¿Por qué al final pactan? ¿Por qué callan? ¿Por qué solo matizan?
Bueno, supongo que aquí ha habido, es que es muy complejo todo el entramado, y se ha ido imponiendo, aunque no nos demos cuenta, el lenguaje hegemónico, unas prácticas que digamos allí fosilizadas y enquistadas, y se han ido reproduciendo simplemente de manera automática, ¿no? Y actualmente pues hemos visto cómo esos sindicatos pues básicamente respondían a sus propios intereses, es decir, a su perpetuación como mínimo y mantenimiento y conservación, y los partidos minoritarios de izquierda pues incapaces de plantear alternativas transformadoras y que realmente fuesen atractivas para las personas con más inquietudes, ¿no? Y por tanto se ha ido reproduciendo una dinámica que nos ha conducido pues a esta situación, ¿no? En que esos sindicatos pactan acuerdos en contra de los trabajadores, lo cual es una auténtica esquizofrenia, ¿no? Eso es digno del diván, ¿no?
Bueno, para irlo digiriendo, si te parece, vamos a escuchar a una gran orquesta. En este caso, además, de esa tierra. Republicana, dícese.
Muy bien.
¿Te parece?
Muy bien.
Pillamos aire porque vamos a terminar, lógicamente, muy arriba, con propuestas, con dinámicas.
De acuerdo.
¿Vale? Vamos para allá. Vamos a escuchar a esa orquesta.
Falta de armas y las armas tienen miedo a falta de guerra. el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Miedo a puertas sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir. Miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue.
De vuelta de tanto sonido, de tanto instrumento, de tanta fuerza, aquí, Iván, aguantando, tomaste ese impulso, tomaste ese impulso porque tú que has pasado por esos estudios tan para unas sorprendentes de la música, el jazz y todas estas cosas, ¿no? Amante del flamenco, me decías, ¿no? O sea, y sobre todo, últimamente también, ¿no? Estudioso del ladrillo en las costas, ¿no? Pues eso, os dedicáis a ocupar, ¿no? O sea, va por ahí ahora el tema, tenemos que ocupar las calles, tenemos que ocupar los edificios, tenemos que ocupar el conjunto de la vida. ¿Cómo respondemos a tanta locura y a tanto caos?
Bueno, yo creo que hay que recuperar y ocupar, ¿no? Sobre todo porque en estos momentos había habido un proceso de usurpación y primero hay que recuperar y apropiarse de eso que había sido arrebatado. Primero la dignidad, ¿no? Que creo que ha quedado bastante patente también, ¿no? Como había sido pisoteada de manera constante y luego ya hay que ocupar nuevos espacios en el sentido físico y también metafórico para construir nuevas realidades. Y allí yo creo que es donde pueden emerger nuevas respuestas políticas a toda esta sinrazón que estamos viviendo en estos momentos. Y por allí se están canalizando dinámicas incipientes, otras que ya tienen trayectoria. Hay que aprender de lo que ya ha habido, yo creo que eso es importantísimo. Hasta ahora parecía que todo este movimiento que había nacido pues no tenía conexión con la historia y la historia nos sirve, es decir, hay toda una serie de propuestas interesantísimas, llenas de vida, llenas de potencialidad, que han de aportar algo para que puedan también surgir y llevarse a cabo pues todas esas dinámicas y proyectos que respondan a ese sentido común hegemónico, ¿no?
Y además de ocupar en todo el sentido que lo estabas tú expresando, ¿cómo se hace eso de la micropolítica que nos contaba Ramón?
Uy, eso es muy fácil y muy complicado, porque va desde los afectos a las grandes transformaciones sociales de carácter global. Y que no tendemos a pensar que todo está desconectado, ¿no? En cajones separados. No, bueno, aquí hay mi ámbito familiar, aquí hay mi ámbito profesional, aquí hay mi ámbito social, aquí hay el político. Cuando no, cuando todos esos ámbitos están tejidos por unos hilos, y si esos hilos han sido rotos o no los hemos visto, pues ahí hay una tarea de ir conectándolos, que creo pues que Ramón era un gran maestro, ¿no? En todo eso de ir entrelazando esos hilos y conectándolos, pero sin esfuerzo, sino que están allí. A lo mejor es que no los vemos Y es laborioso, es un trabajo, pero que es necesario para realmente si queremos transformarnos colectivamente. Y en eso yo creo que está uno de los grandes retos, ¿no? Porque la gran política también está allí, no está en los espacios pues que ya todos podemos tener en mente.
Parece ser que con este mes de mayo que hemos vivido, ¿no?, que ha impulsado un cambio en la nomenclatura de cada mes, y ya no es el de las flores, sino es que es el de la calle, la movilización, la lucha, bueno, como imaginario, parece ser que se está hablando, y mucho, y con algunos acuerdos, de una o varias movilizaciones, pero sobre todo, ojalá que sea así, una huelga general potente, con mucho contenido, con muchas propuestas, y con que se vayan todos.
Sí, sí, sí. Eso se está trabajando, se está... Ya empezó prácticamente desde los inicios, ¿no?, del movimiento de las acampadas, pues estaba allí la demanda, la propuesta, pero también ha ido ganando fuerza la idea de que eso es un paso más, pero que esta marcha, podríamos decir, es muy larga, ¿no? Por tanto, hay que andar también poco a poco. Y hay que construir también otros proyectos de manera paralela o conjuntamente, porque las demandas, las movilizaciones a las que hemos estado acostumbrados hasta ahora de hoy, pues también han mostrado un cierto desgaste, ¿no? Porque ya una movilización para pedir ciertas cosas, pues deja de tener en cierta manera sentido. Hay que hacerla, pero hay que acompañarla también con acciones, con proyectos, con nuevas propuestas que se vayan allí gestando y desarrollando, ¿no? Yo creo que eso es algo que está calando muy fuerte en todo lo que es el movimiento.
De alguna manera, yo, después de aquel día común con otras gentes que escuchábamos con Ramón cositas, recordábamos batallitas, bueno, lo típico, tomaba muy buena nota de algo que a mí me obsesiona, ¿no? Uno de los actos más revolucionarios, suelo decir, es empezar a comer juntas. ¿Qué opinas?
Bueno, es que la comida, en torno de la comida, se pueden gestar muchas más cosas que el acto de digerir, ¿no? Y todo lo que la envuelve o que gira en torno a ella, pues es un acto político de una potencia brutal. Y en nuestro día a día a lo mejor no lo tenemos tan visualizado, tan patente, pero si ahora hiciésemos de antropólogos y viésemos otros grupos sociales cómo organizan sus vidas en torno a la comida, veríamos la plenitud que tiene eso, ¿no? Por tanto, evidentemente, en torno a la comida gira buena parte de nuestras vidas y, por tanto, también de nuestra vida política.
De alguna manera, una también percibe que hay demasiada esquizofrenia, distancia, confusión entre deseos, discursos y voluntades, puesta de cuerpos, asumir equivocaciones, arriesgarse. ¿Percibes que esto empieza también a romperse?
Bueno, yo creo que eso será lo que más costará, que son los miedos propios de cada uno, y sí que se va rompiendo, sobre todo creo que hay algo que está aquí, que es un poco el hecho de que también Ramón nos recordaba, ¿no?, de que el mundo del 2007 se ha terminado, y cada vez hay la sensación o una cierta perspectiva de que lo que tenemos hacia adelante pues ya no volverá a ser, o no parece que vuelva a ser, el mundo que hemos vivido hasta hace poco. Por tanto, eso también nos ha de ayudar o nos ha de ayudar a tomar conciencia de la necesidad de llevar a cabo esos cambios que, digamos, más personales, más interiores, que faciliten superar todos esos miedos. Yo creo que allí hay uno de los grandes escollos que hemos tenido hasta ahora y que ha habido, y sobre todo esas grandes contradicciones que se viven y que pueden verse esquivadas o superadas, por, mejor dicho, por el nuevo momento en el que nos encontramos.
Y, de alguna manera, desde una persona geógrafa, activista, hiperactiva, inquieta, Iván, ¿desmontamos todos esos edificios peos a la costa que tanto os angustia y tanto estudiáis ahí en vuestro grupete? ¿Qué solución hay para romper esto de las megaciudades y esa, bueno, línea, ¿no?, de edificios en todas las costas habidas y por haber del actual Estado español?
Bueno, allí hay es un gran problema, ¿no?, que tenemos, y a ver qué hacemos con todo ese parque, porque claro, la mayor, una parte importantísima del cual está o infrautilizado o desocupado, porque simplemente en lugar de hacer una inversión bursaria, pues se hacía una inversión en ladrillo y punto, ¿no? Por tanto, hay allí todo un despliegue que se ha ido comiendo el territorio y el agua también, que es algo que también hay que tener presente. Y bueno, hay que pensar pues en lo que podría ser una reconversión ecológica de todo eso, ese espacio, ¿no? Lo cual es bastante complicado y complejo, porque también están ubicados en zonas donde pues la mayor parte de la gente no vive. Y como Ramón nos decía de las grandes ciudades, las megaciudades, pues serán yacimientos seguramente de materiales en un futuro próximo. En nuestro caso, pues todo este parque en el litoral, pues su utilización ahora mismo pues es para fabricar esos turistas, millones que llegan, pero que en un futuro, pues no sabemos si muy cercano o muy lejano, pues probablemente no acudan en la misma cantidad. En primer lugar, porque se está desmontando el estado del bienestar, que era un poco lo que sostenía que las clases medias europeas pudiesen tener esas 2 semanas de vacaciones en el Mediterráneo, ¿no?, y ocupar pues esos apartamentos, hoteles y tal. Y por otro lado, porque el volar barato se va a acabar. Por tanto, aquí tendremos que pensar qué hacemos con todo ese parque inmobiliario que hay en todo el litoral.
Iván, con esto nos quedamos una hora guapa, linda, escuchándote, compartiendo, sabiendo que otro día tendremos que hablar de jazz, de flamenco.
Muy bien.
De afectos. Cuídate. Muy Iván bien. Murray, un gustazo.
Un beso. Venga.
Ajul.
Hasta luego.